Estábamos, Alejandra, esta noticia sobre un hombre que denuncia que le usurparon la casa, no ahora, sino hace unos cuantos años atrás, ya 4 años en Garupá, y él acusa a que, esa usurpación, que esa ocupación irregular estuvo incentivada, estuvo comandada de alguna manera por el diputado provincial y uno de los líderes del Partido Agrario y Social, Martín Sereno. El hombre se llama Daniel Insaurralde y lo que contó es que en 2014 había viajado a Estados Unidos por una enfermedad de su esposa y que cuando regresó a su casa en Garupá encontró que había sido ya usurpada y que en el lugar habían puesto un merendero del Partido Agrario y Social, ¿no? Y que la gente le decía que todo esto estaba de alguna forma incentivado por Martín Sereno. Martín Sereno está en comunicación con nosotros, le queremos preguntar por esta acusación, para ver si tiene alguna cuestión que decir. ¿Cómo le va, diputado? Buen día, lo saluda Gustavo Pérez.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Gustavo. Sí, tengo primero para decir que la acusación es totalmente falsa, que nosotros no incentivamos de ninguna manera la ocupación de ningún terreno particular. O sea, partamos de esa base. Uh-huh. Lo segundo que puedo decir es que no tengo la menor idea de quién es Insaurralde, y menos todavía aún entiendo las razones por las cuales me acusa a mí. Y después también puedo agregar que nosotros, cuando la gente nos solicita poner un merendero o abrir un comedor comunitario, realmente que no hacemos una investigación exhaustiva acerca del título de propiedad del lugar donde proponen, en base a la necesidad y al hambre de los chicos o los grandes, sobre el título de propiedad del lugar que la gente misma propone para hacer un merendero. De hecho, también sería muy difícil hacerlo porque sabemos que hay un alto porcentaje en la provincia que no tiene el título de la tierra, que no tiene la regularización tanto en la colonia como en la zona urbana. Entonces, ese limitante, la verdad que sería grande, y además nosotros no preguntamos, a nosotros nos vienen a plantear desde una cuestión social y humana que hay muchos pibes en el barrio que tienen hambre, y que si podemos colaborar con un merendero o con apoyo escolar o con escuelitas de deporte, indudablemente que vamos a ver si el lugar es apto, las condiciones edilicias son aptas, que no corran riesgo los chicos, si hay un lugar para cocinar, si hay un lugar para servir, si hay un lugar para que puedan tomar la copa de leche, y si se dan esas condiciones, colaboramos con mercadería, con clase de apoyo, con clase de deportes, o con lo que necesite la sociedad, o el barrio, o el sector que nos está solicitando la ayuda. Uh-huh. Después, tengo entendido, porque ayer cuando me comentan esta noticia, noticia por llamarlo de alguna manera, averiguo un poco y sé que esa gente además está dentro del relevamiento nacional de barrios populares, o sea que están parados por una ley nacional y una ley provincial.
¿Cuál gente? ¿La que está ocupando el terreno, dice usted, o cuál?
La que acusan como usurpadora. Ajá. Está relevada dentro del RENAVAP, esa ley nacional, y también esta ley provincial que hemos sacado, ¿está?
Sí.
Y además, yo sabía que había, ¿no? Me comentó Lenguaza, cuando le mando la noticia, digo, ¿alguien sabe algo de eso? Y Lenguaza me comenta que esa gente está con un juicio de desalojo, pero que la persona que pide el desalojo es una tal Nancy Pérez, que no hay ningún Insaurralde por ahí. Uh-huh. Así que realmente desconozco qué es lo que está pasando, si esto es una operación, si otra vez quieren ensuciar al país con alguna opereta mediática. Lo que yo puedo decir claramente es que nosotros no incentivamos a la ocupación de tierras, que este señor, no sé qué habla de hace 4 años, no tengo la menor idea, yo hace 2 años y medio que soy el secretario general del Movimiento Evita, y el merendero debe tener 2 años de funcionamiento, así que toda la historia anterior que él relata, yo la desconozco, y la verdad que no pido antecedentes registrales o catastrales cuando nos piden ayuda porque la gente tiene hambre. Uh-huh. Y que además, bueno, lo que estamos haciendo nosotros es, nos pidieron ayuda, bueno, asistimos con mercadería, con leche, con clase de apoyo para los pibes, para la escuela, y con deporte, nada más. Así que la verdad
ahora,
que no...
ustedes asistieron a ese comedor, lo único que dice usted que no exigen los papeles de la casa cuando van a asistir, digamos.
Y no, que además es una locura, porque si vos recorres la provincia, el 30% o más no tiene título, tienen permiso de ocupación, más en Garupá, que hay un montón de permisos de ocupación emitidos por la municipalidad, donde gran parte del territorio municipal no tiene regularizado el tema de la tierra. Entonces, si no tiene título, vos no lo ayudás a paliar el hambre, entonces en Garupá no podés ayudar prácticamente a nadie, porque el 70% de la tierra de Garupá está en condiciones irregulares de tenencia de la tierra. Entonces, la verdad que a mí me parece un despropósito, porque aparte a mí no me están pidiendo que lo ayude a titularizar la tierra. A mí me están diciendo, la gurizada del barrio tiene hambre, ¿nos pueden ayudar con mercadería? La gurizada del barrio tiene problemas escolares, ¿nos pueden ayudar con clase de apoyo? La gurizada del barrio tiene problemas de consumo problemático, ¿nos pueden colaborar con escuelas de deporte para sacarlo del consumo problemático de drogas? Por supuesto que sí. Y podemos colaboramos con alimentos, si podemos colaboramos con las clases de apoyo, y si podemos colaboramos con escuelas de deportes. Eso siempre lo hemos hecho, por lo menos es una política que ejercemos en conjunto con el PAIS, la CETEP y el Movimiento Evita, que reitero, hace menos de 3 años que soy secretario general, hace 2 años y medio que decidimos implementar esas políticas sociales, dadas las consecuencias que están trayendo al pueblo las políticas neoliberales del gobierno macrista. Entonces decidimos que había que paliar el hambre de alguna manera, y eso es lo que hacemos y lo seguiremos haciendo. Si a mí mañana me llaman de un barrio o de una colonia y me dicen, la gurizada tiene hambre, pueden ayudar, voy a hacer lo que hago siempre. Bueno, háganme un listado de la gurizada, así calculamos las cantidades, y si nos da el cuero, vamos a colaborar con mercadería, con clases de apoyo, con útiles, con pelota de fútbol, de vóley, con deporte, con música, con todo lo que podamos, para que humanamente, para que fraternalmente, esa gente esté mejor. Y no le vamos a pedir el título de propiedad para ver si los que solicitan ayuda para paliar el hambre son titulares o son locatarios o son poseedores por llevar muchos años viviendo en el lugar.
Esto que decía usted también, Sereno, de una gran cantidad de gente sin los títulos de propiedad, no solamente en Garupá, sino en varios sectores de la provincia, más en las zonas rurales también se muestra mucho esto, se encuentra mucho esto. ¿Responsabilidad de quién es, Sereno? A su entender, digo, ¿no?
Indudablemente del gobierno provincial, que por eso hemos prorrogado un año más la ley de suspensión de desalojos, porque el gobierno asume que no ha llegado a dar respuesta o la respuesta necesaria para tener regularizada la tenencia de la tierra en toda la provincia. Entonces se vuelve a prorrogar por 5º año esta ley de suspensión de desalojo, donde cada persona acreditando que su vivienda única y familiar, que lleva más de 8 años viviendo, presentando la documentación correspondiente, o que ha sido censada bajo el amparo de esta ley nacional, que es el relevamiento nacional de barrios populares, así tenga sentencia de desalojo, este se suspende hasta que se logre un acuerdo entre las partes. Al sacar esta ley, se está asumiendo que no se ha podido resolver esta problemática todavía y que se sigue trabajando en ella. Entonces la ley es necesaria porque no se ha resuelto. Entonces realmente es una problemática acuciante. Nosotros también hemos presentado un proyecto del Instituto de Tierras de la provincia, porque creemos que es un paso fundamental para todos los paradigmas de la vida de los misioneros y misioneras solucionar la tenencia de la tierra, porque si no permanecen los conflictos. El mismo IPRODA ha reconocido que hay un déficit habitacional de 100.000 familias en la provincia. Entonces, creo que tenemos que abocarnos a resolver eso, y esta ley de suspensión de desalojo prorrogada este año, una vez más, da cuenta de que, bueno, a ver, un año más, a ver si podemos avanzar con la solución de regularización de la tenencia. Y ojalá el año que viene hayamos resuelto todas estas problemáticas y no haya que volver a prorrogar esta ley. Porque no prorrogarla quiere decir que hemos dado solución definitiva, por lo menos, a todos los problemas existentes de tenencia de la tierra.
Bueno, cerramos entonces el primero de los temas. Sereno, usted dice que no sabe quiénes son estas personas que entraron a la casa, que simplemente
se les han pedido ayuda. No, yo no dije eso. Yo dije que desconozco la situación...
Del terreno.
De tenencia de la tierra.
Ajá, está bien.
A la gente sí la conozco.
Ah, la conoce, nosotros la conoce.
Le brindamos clases de apoyo, le brindamos escuela de deporte y le brindamos mercadería para... paliar el hambre de la gurizada, indudablemente que los conozco.
Está bien. Pamela Lima y el esposo, que son personas de Corrientes, tengo entendido. ¿Esos son los que están en la casa?
No sé. Eso de decir de Corrientes, no sé, porque la verdad que hace 3 años, desde que los conocemos, viven ahí. No sé dónde nacieron. Yo nací en Buenos Aires. Pero
no, digo, pero son Pamela Lima. Pamela Lima es la mujer, digamos.
Pamela Lima es la encargada del merendero.
Ah, sí. No sabe si es la señora que vive en la casa, digamos.
No, vive en la casa y es la encargada del merendero.
Ah, está bien. Sí. Bueno.
El merendero se hace ahí en donde ella vive.
Bien, Sereno, quiero preguntarle por esta ley. Ustedes trabajan mucho con el sector tabacalero y sí. En teoría, en el presupuesto que se aprobó esta madrugada, el presupuesto nacional, también se aprobaba lo del monotributo para los trabajadores, bueno, rurales, no solamente los tabacaleros, sino también estaban los yerbateros, en fin, una gran cantidad de trabajadores de la chacra, de los sectores rurales, que van a tener este monotributo, que va a ser un poquito más accesible que lo que se tendría si no. ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Tiene la información precisa?
Bueno, la verdad que es una pelea que hace 2 años venimos planteando desde el Partido Agrario y Social. Este año pudimos hacer entender eso. En un primer momento iban a incorporar a tabacaleros y cañeros nada más. La verdad que a través del diálogo y a través de los diputados del Movimiento Evita pudimos incorporar también a los yerbateros y a los tegaleros. Lo que se plantea acá es que se sube el tope, ¿no?, con ese monotributo eventual que los va a incluir en esa categoría, que va a ser hasta 330 mil pesos. Viste que el monotributo social, el agropecuario, ya lo han dado de baja, y el social tiene un limitante muy fuerte, que es el monto que te permite facturar, con lo cual prácticamente a cualquier familia productora lo obliga a negrear parte de su producción. Porque si vos tenés un límite de 100 mil pesos anuales y vos producís tabaco o yerba, alguna parte de tu producción, si vos querés mantener esa categoría de monotributo, la vas a tener que vender en negro. Entonces, lo que nosotros queremos evitar primero es la venta en negro de producción de este sistema productivo. Creemos que tiene que estar todo blanqueado. Entonces, pedíamos desde hace 2 años que se suba el monto. Como no se lograba eso, dijimos, bueno, volvamos a la categoría del 5%, pero que se implemente bien, porque años atrás, cuando estaba esta categoría, la verdad que se implementó mal. Y lo que generó mucha deuda en muchos productores, porque le imputaban la partida anual a un solo mes y le generaba deuda en los otros 11 meses, ¿no? Y mucha gente, la verdad que cuando quiso cambiar de categoría, se encontró con deudas enormes, que era por esta mala imputación, esta errónea imputación por parte de la AFIP, ¿no? Así que planteamos que el sistema era bueno, pero que había que tener mucho cuidado en la implementación y en la carga de los aportes de cada uno. Así que creo que este 5% va a dar solución. Si hay 2 personas en la familia que se inscriben en esta categoría, perfectamente van a poder vender la producción en blanco, ya tengan sea tabaco, caña o yerba. El monto que hemos logrado, esos 332 mil pesos creo que son, si hay 2 personas anotadas, 664 mil pesos, por lo menos al sector productivo medio y menor, le da la posibilidad de estar totalmente blanqueado en sus aportes y en la venta de su producción, que creemos que es lo que favorece, ¿no? Como siempre, la regularización y el blanqueo de la actividad favorece porque otorga ventajas y permite una vida más tranquila para los productores.
¿Tiene información de cómo va a funcionar o cómo están trabajando con el tema de la tarjeta alimentaria para los tareferos? Le pregunto porque hay mucha gente que nos indica que están anotando gente que incluso está en negro, cuando en teoría el programa era para los que estaban registrados.
No, yo no sé quién dio esa información, pero esa información de que en teoría era para los que estaban registrados es errónea. El acuerdo por la tarjeta social alimentaria lo hicimos nosotros las organizaciones sociales, el movimiento Evita, la CETEP, con Desarrollo Social de la Nación, y ese programa es para personas en situación de vulnerabilidad. Sí fue el acuerdo que sea exclusivamente para tareferos, pero en ningún momento se habló de que sea para los que estaban registrados.
No tienen que estar registrados, no importa, entonces.
Tienen que ser tareferos. Tarefero es aquella persona que trabaja en la cosecha de la yerba mate y que ha trabajado sobre todo en los últimos 3 años. Esos eran los requisitos acordados con Nación, ¿tá? Entonces se han registrado, se han empadronado gente que había ingresado en el Interzafra por tener 3 o más recibos, se han empadronado gente que ha tenido, no ha ingresado al Interzafra porque tenía 2 recibos o 1 recibo o no llegaba a cumplir los requisitos, y un muy pequeño porcentaje se ha incorporado de gente que no estaba trabajando formalmente, pero que ha demostrado fehacientemente su condición permanente de tarefero o de tarefera, ¿no? Este es el acuerdo que hicimos con Nación. Le hemos enviado un listado a Nación que ha sido aprobado por la Nación, que son los que ponen las condiciones, los que exigen los requisitos para este programa, y en base a eso han formalizado este acuerdo con la firma de un convenio con la provincia, con quienes tengo una reunión ahora a las 10 de la mañana con Trabajo y Desarrollo Social para ya terminar de elaborar el listado final y enviárselo a Nación para que llegue este beneficio histórico conseguido por la lucha organizada y en conjunta para diciembre a 9.000 beneficiarios. Y por supuesto que como nosotros planteamos que el universo es mayor, seguiremos discutiendo para que complementen en marzo con los 5.000 o 6.000 que estimamos que todavía están quedando afuera de ese derecho.
¿Va a ser qué? ¿Una tarjeta de débito para compra de alimentos? ¿Así va a ser?
Exactamente, es exclusivamente para compra de alimentos. Esto hace un cruce de datos a la Nación y donde se detecta que el gasto ha sido en otra cosa que no sea alimentos, automáticamente da de baja. Es un control estricto porque además implica un control nutricional por parte del Estado para orientar a las familias en ese gasto, que es de acuerdo a sus necesidades, en qué deberían hacerlo. Un control educativo, porque también se tiene que garantizar la asistencia y la escolaridad de los pibes. Y además, bueno, realmente creo que es la verdad que el monto no es mucho, sí el universo que abarcan, ¿no? Esto va a traer a la provincia 300 millones al año que van a ser gastados dentro de la provincia. Es una solución parcial, por lo menos para la situación que estamos viviendo. Y me parece bien que sea solo para alimentos, porque realmente el objetivo es este, para familias en estado de vulnerabilidad total, y que por lo menos con esto puedan acceder a un mínimo de alimentos que traten de garantizar la alimentación básica que necesitan para no caer en estado de bajo peso, malnutrición o desnutrición.
Bueno, Sereno, gracias por el tiempo que nos ha dado al aire, ¿sí?
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Siempre que haya alguna duda, les agradezco que llamen para que uno pueda contar realmente cómo son las cosas. Y quiero dejar algo claro, porque en esa nota este señor Insaurralde decía, manifestaba haber hablado conmigo, y la verdad que eso es falso, ¿no? Jamás he mantenido una charla. No sé quién es, y como les dije antes, lo que pude averiguar es que había, primero, un certificado del relevamiento nacional, y segundo, que había un juicio de desalojo, pero un pedido hecho por otra persona cuyo apellido no es Insaurralde. Así que gracias por las aclaraciones, gracias por el tiempo al aire y por difundir información que es necesaria para la provincia.
Hasta luego. Es diputado provincial Martín Sereno, del Partido Agrario y Social, quien conversaba con nosotros sobre diversos...